mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos a todos al Espejo de este viernes, ya primero de diciembre. Estamos a las puertas de comenzar el tiempo de Adviento. Finaliza el tiempo ordinario para dar paso a este momento de preparación para el nacimiento de Jesús. Eso lo trataremos el domingo en Iglesia Noticia. Hoy tenemos otras cosas por delante muy interesantes. Vamos a estrenar el programa hablando con el obispo, tendremos un tiempo de oración y finalizaremos hablando de ideología de género. Todo esto en El Espejo. Comenzamos. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado 28 de noviembre tuvo lugar el encuentro de los obispos españoles con el Santo Padre, con el Papa Francisco, y también con los responsables del Dicasterio para el Clero de la Santa Sede. En esta reunión, por tanto, participaron todos los prelados españoles y, como no, también nuestro obispo don Fernando, que hoy nos atiende desde el otro lado del teléfono. Muy buenos días, don Fernando.
Buenos días, Vicky. ¿Qué tal?
Bueno, aquí estamos, trabajando un poco y acordándonos de ese viaje que ha realizado usted con los otros obispos de las distintas diócesis españolas y que han tenido ocasión de encontrarse con el Santo Padre en Roma. ¿Cómo ha ido ese encuentro?
Bueno, pues el encuentro ha ido para mí muy bien. Ha sido una experiencia primero de convivencia de todos los obispos de la diócesis de España, luego de encuentro con el Santo Padre, el diálogo, la comunión, el rezar juntos, el compartir nuestras preocupaciones, el mirar a la Iglesia con esperanza. Y bueno, y plantear esa tarea ingente y maravillosa que es toda la cuestión de las vocaciones, de nuestros seminarios, de bueno, por dónde vamos caminando y por dónde tenemos que mirar hacia el futuro.
¿Qué es lo que pide el Santo Padre de los seminarios?
Bueno, pues yo creo que pide lo que todos estamos construyendo en cierta medida, es decir, que aquello que nos comprometemos, que dice por ejemplo la ratio, que hemos aprobado todos los obispos, pues que se cumpla, ¿no? Es decir, que sean comunidades misioneras, que el seminario forme en ser discípulos, que el seminario dé un corazón de pastor, que vivamos la caridad como el centro de nuestra existencia y que haya una madurez humana y espiritual acorde a las circunstancias históricas que estamos viviendo, ¿no?
¿Ha tenido ocasión de tener una palabra con el Santo del Santo Padre, de hacerle extensiva alguna preocupación, algún reto, alguna esperanza de nuestra diócesis de Zamora, don Fernando?
Bueno, pues el Santo Padre, ya va escuchando a la diócesis de Zamora.
¿Ah, sí?
Y le va sonando. Entonces, yo le comenté en el diálogo un par de preocupaciones, ¿no? que yo tengo en todo lo que es el proceso formativo y lo que es ese paso de ser seminarista a ser presbítero, ¿no? Cómo yo creo que también ha sido mi encomienda como sacerdote, es cómo cerciorarnos en cierta medida de que el seminarista tenga una profunda experiencia de Dios. Es decir, que el seminario dé, si no lo tiene la persona, por lo menos lo dé, ¿no? Y luego, cómo el aterrizaje del seminario al presbiterio, pues sea un aterrizaje acompañado, sea un aterrizaje en comunión, en vida fraterna, en trabajo común, bueno, y dar algunas perspectivas de fecundidad. El Papa pues contestó con mucha alegría, ¿no? Es decir, que que él dice que sí, que eso realmente es una preocupación, que ese tiene que ser una de las perspectivas de nuestros seminarios, de ser un hombre de Dios y un hombre con los pies en la tierra, que haya una formación objetiva, una pastoral que sea evaluable, que haya una paternidad del obispo. Bueno, muy bonito, ese diálogo fue muy bonito, sí.
¿Tuvo ocasión, don Fernando, igual pregunto ya mucho, pero tuvo ocasión de encontrarse con el sacerdote que la diócesis tiene por allí en Roma, con Florentino Pérez, y también con el seminarista, con Enrique Alonso? ¿Tuvo ocasión de estar con ellos, don Fernando?
Es lo primero que hice.
Ah, bien.
Es hablar personalmente con Tino y Quique, y ver un poco cómo se encontraban, cómo iban los trabajos, cómo había sido el aterrizaje en Roma, y luego pues terminamos la tarde con yendo al trastevere a comernos una pizza.
¡Hombre, muy bien!
Y un gelato romano, aunque hacía frío, pero lo... Los helados en Roma vienen bien en cualquier época.
¿Sí? Allí donde fueres, a lo que vieres.
Totalmente, sí. Fue una alegría darles un abrazo. Sí.
¿Qué tal se encuentran? ¿Tienen ganas de volver, don Fernando? Ahora nos va a decir que no tienen ganas de volver.
están muy contentos en esta nueva etapa de estudio allí. Y luego tienen ganas de volver. Pero, que eso es bueno y es sano, ¿no?
Menos mal.
A ver a la familia, a los amigos y eso. Y conforme se vayan acercando el día que viene, más ganas tienen.
Bueno, cambiando de tema, el jueves ha tenido un retiro de Adviento, ha dirigido un retiro de Adviento para el clero zamorano, donde ha insistido en que venga, que hay que tirar hacia adelante, que no caigan en la desesperanza, que no se olviden de para quién trabajan entre comillas, por supuesto. Ha querido cargarles las pilas, ¿verdad?
Bueno, yo quiero que juntos, como iglesia, obispo y sacerdotes, diáconos, laicos, miremos al Señor. Y cuando miramos al Señor, la vida se nos llena de esperanza y el futuro se hace fecundo. Y las circunstancias, pues las ponemos en el Señor y Él es capaz de transformar nuestra vida y la vida de nuestras comunidades, ¿no? Y por ahí ha sido la llamada, no tengáis miedo, que nos dice el Señor, yo estoy con vosotros en la barca de vuestra vida, y bueno, pues ahí, insistir ahí, rezar juntos, que es muy bonito.
Don Fernando, muchas gracias por su generosidad y por dedicarnos este tiempo hoy aquí en El Espejo.
Gracias, Vicky. Feliz día a todos.
El mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en El Espejo vamos a continuar hablando de los encuentros de oración que se organizan los últimos sábados de cada mes en el convento de las Carmelitas de Toro a las 8:15 de la tarde. Duran 45 minutos y los dirige el sacerdote diocesano Francisco García, Paco García. En esta ocasión, por ser Adviento, se va a organizar este encuentro de oración mañana sábado, 2 de diciembre, pues eso, en las Carmelitas de Toro. Es un proyecto que ya tiene, bueno, pues tiene un buen bagaje, sobre todo aquí en Zamora, en la capital. Pero queremos recordar cuál es la estructura, cuál es el sentido de estos encuentros de oración. Paco, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me decías antes de comenzar la entrevista que ya 16 años estuvo en marcha estos encuentros de oración aquí en Zamora y que luego se trasladó a Toro. Sobre todo también teniendo ahí como hito la primera asamblea diocesana, que me imagino que por allí se propuso, se habló del tema y al final se desplazaron estos encuentros de oración allí a Toro. Pero ¿qué hay detrás de todo ello, tanto de esos encuentros de oración en Zamora como ahora en Toro?
Bueno, todo surge de unos cursos que hicimos hace ya 15, 18 años en Zamora de formación laical, y uno de ellos era de formación en la oración, de ayuda a profundizar en la oración. Y el último curso fue sobre la oración, y de ahí surgió que durante muchos años estuvimos en Zamora ofreciendo unas hojas de oración mensuales, y luego el tercer jueves de mes nos reuníamos los que quisieran a una especie de oración más silenciosa, contemplativa, guiada. Y estuvimos hasta que llegó el COVID, que, bueno, pues paró todo. Y quedó en stand-by, y cuando hicimos la asamblea diocesana y se pensó en Toro, los curas pensaron qué se podía hacer con los laicos en las reuniones, pues una de las cosas que se propuso fue ayudar a profundizar en la oración, y eso es lo que empezamos. Tenemos la ayuda muy importante de las carmelitas. Aquí hay varios monasterios de clausura en Toro, pero lo hacemos allí, que ya dan un tono de oración. Ellas están en el encuentro y ellas casi con su presencia crean el ambiente de oración. Y después lo que se trata es de hacer un parón y fundamentalmente relacionarse con Dios personalmente y crear una estructura para esto. Entonces hay una guía, yo voy diciendo algunas orientaciones. La idea más o menos es como cuando un guía te va enseñando una catedral: mira aquí, mira allá, disfruta de esto, fíjate esto cómo lo hicieron, y eso mismo, pero delante de Dios, para que tú, con tu vida, te puedas entender con Él. La diferencia, yo suelo decirle, es que a un guía tienes que hacerle caso en todo. Mira aquí, tienes que mirar ahí, pero aquí no. Tú empiezas a orar, si te ayuda lo que va diciendo el que guía, va bien. Si tú te quieres parar en un sitio porque te va bien, porque necesitas estar con Dios en ese momento, o quieres extender, pues te olvidas del que está hablando, porque lo fundamental no es hacer una cosa, sino crear un espacio, un ambiente de diálogo con Dios.
¿Qué sucede? Que supongo que nos arrasa el día a día, ¿no? Y no encontramos ese momento de parar y rezar.
Sí.
Y de silencio.
No solo de parar y rezar, de parar y pensar, de parar,
sí, silencio,
de disfrutar de cosas pequeñas. Entonces no nos damos cuenta ni siquiera de lo que podemos disfrutar. Y esto también penaliza la oración, porque en el fondo no paramos porque vemos que para qué sirve. Y nos preguntamos eso y vamos dejándolo, incluso sin preguntarlo. Pero después, cuando uno va cogiendo profundidad de la oración, y la idea es que esto anime no a venir solo una vez al mes, sino que personalmente uno dedique tiempo y que aprenda unas mínimas técnicas para pararse, para leer un texto, para dirigirse a Dios, para escuchar lo que puede decirle. Porque sin la relación con Dios, la vida cristiana es pura forma. O sea, no, al final, no, si desaparece Dios, no hay nada.
Yo sé que en Zamora ayudó a muchas personas que acudían a estos encuentros. ¿Qué tal está funcionando en Toro?
Pues está funcionando bien, pues casi mejor que en Zamora, en el sentido de que casi van las mismas personas. Y claro, el Toro es más pequeño. Pero no son encuentros de mucha, mucha gente. Pero, bueno, hay ¿qué puede haber? Pues a lo mejor algunos días, los días que menos, a lo mejor van 15 personas, los días que más puede haber 30, 40 personas, ¿no? Pero el mismo estar juntos ayuda. Yo siempre digo que yo soy el que dirige, pero cuando yo veo que la gente de repente entra en silencio, es que como si me llevara también a mí. Y esto es muy importante, porque a veces uno solo no, es como si no tuviera fuerza, pero acompañado le saca de dentro, ¿no?, lo que está ahí esperando que alguien ayude a dar a luz, ¿no? Y entonces, bueno, yo confío en el contagio de los que estamos allí y también el contagio de los que están allí a otros.
¿Qué te dice la gente cuando termina estos encuentros de oración que duran 45 minutos? Porque uno sabe cómo entra, pero supongo que cómo sale a veces nos sorprende. ¿Cómo salimos?
Alguno dice, qué paz, ¿no? No son encuentros para traer paz, porque a veces Dios nos intranquiliza un poco, porque nos dice, no, tienes que mirar esto. Pero en general, incluso cuando uno... Hay que encontrar ambientes donde Dios se vuelve un regazo, donde poder reír y donde poder llorar, donde poder discutir y donde poder decir, bueno, pues voy por aquí bien. Y, bueno, la idea es crear este ámbito donde a Dios se le perciba, donde tú te presentes delante de Dios para estar descansando en Él y que él te mueva hacia donde él quiera, ¿no? Entonces, en general, mi experiencia, lo que me dicen, ¿no?, es que pues que ayuda también a encontrar una especie de serenidad del corazón para poner las cosas de la vida, ¿no?, que están muy revueltas muchas veces en lo que hacemos.
Entre tanto ruido. Paco, muchas gracias por habernos atendido este viernes en El Espejo.
Nada,
y recordamos que mañana, el sábado 2 de diciembre, tendrá lugar este encuentro de oración en las Carmelitas de Toro a las 8:45. Recordamos, dura 45 minutos y en esta ocasión es el primer sábado de mes, pero lo habitual es que coincida con los últimos sábados de cada mes. Este sirve de preparación al tiempo de Adviento que estamos a puntito de estrenar. Gracias, Paco.
Muy bien,
Vicky. Un saludo.
Hasta luego, adiós. Adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sabor y saber, el sábado, mañana día 2, a partir de las 7 de la tarde en la residencia Fernando III. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, pues se degusta una sabrosísima cena, siempre se come muy bien porque tenemos un gran cocinero que es Juan Luis Benito, Cruzado de Santa María. Y también vamos a aprender un poco. En esta ocasión el ponente, el saber, lo traerá Andrés Jiménez, que es catedrático de filosofía, también Cruzado de Santa María. Y el tema un tanto sugerente, ideología de género. ¿Seréis como dioses y entre paréntesis o como diosas? Que nos lo explique ahora Andrés. Andrés, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Vicky.
O sea, que vienes a Zamora a hablarnos de ideología de género.
Pues sí, a eso me han invitado y pues con mucho gusto. Evidentemente, creo que es un tema de mucha actualidad y
hombre,
yo creo que tiene además mucha trascendencia en muchos aspectos de la vida cultural, social, familiar, la política, qué duda cabe que también la educación. En fin, es un tema yo creo que importante, muy importante.
¿Alguno o los otros dirán, ¿y qué pinta la Iglesia o miembros de la Iglesia o personas que forman parte de la Iglesia hablando de ideología de género? Si esto ya sabemos que ha quedado apartado y de esto solo tienen derecho a hablar un colectivo muy concreto o algunos políticos muy concretos. Pero yo creo que la Iglesia o los miembros de la Iglesia, los cristianos también tienen una palabra respecto de esto, ¿no?
Bueno, a mí me parece que si de algo el ser humano, perdón, el cristiano, tiene digámoslo así, un derecho y un deber, es justamente a proclamar la verdad acerca del ser humano, ¿no? Yo creo que justamente es una de las responsabilidades que tiene todo bautizado desde su experiencia, desde el encuentro personal con Cristo y desde la luz que da justamente esa experiencia de fe para reconocer la dignidad de todo ser humano, cuál es su raíz. Y algo muy importante, y es qué significa ser persona y en qué consiste la naturaleza humana, ¿no? De hecho, no es, digamos, baladí el hecho de que la noción de persona es justamente una aportación del cristianismo a la cultura, ¿no? Los griegos, por ejemplo, no tenían una noción de persona y mucho menos de la dignidad de la persona individual, ¿no? Justamente la experiencia cristiana es la que trae esa noción y esa conciencia de la dignidad que tiene todo ser humano, hombre o mujer, justamente por el hecho de ser humano. No porque haga tal o cual cosa, porque tenga mucho éxito, porque tenga muchas posesiones. No, es que independientemente de su sexo, condición social, religión, estado de salud, el ser humano, todo ser humano es hijo de Dios. Y precisamente por eso tiene una dignidad que ninguna ley humana tiene derecho a pisar ni a ignorar, ¿no? Y justamente ese tiene que ser el enfoque precisamente acerca de en qué consiste la verdadera igualdad entre los seres humanos. En este caso, el hombre y la mujer, pues evidentemente que hay una igualdad constitutiva, una igualdad de naturaleza entre hombre y mujer, porque ambos somos seres humanos, de igual dignidad también, porque ambos somos personas, igualdad de derechos fundamentales y de deberes fundamentales, y por lo tanto, justo por eso, tenemos unos y otros, unas y otros, igualdad de consideración, o derecho a una igualdad de consideración, de oportunidades, de trato e igualdad ante la ley. Y otras son cuestiones ante las que un cristiano de a pie, por supuesto, me imagino que el magisterio también con mucho más motivo, pero el cristiano de a pie tiene, de alguna manera, desde su propia experiencia y desde su formación, una luz suficiente para, digamos, emitir un juicio de valor acerca de esta cuestión, ¿no? Y que ahora mismo alguien se la apropie, digámoslo así, para, digamos, sentenciar desde planteamientos ideológicos qué es lo que debe ser dicho y qué es lo que debe ser cancelado, pues me parece que es una patraña que no tiene fundamento histórico, ni social, ni jurídico, ni moral, ni científico, ¿no?
Estamos en esa maraña de la ideología de género, estamos ahí empantanados, enfangados, y no sé si tendríamos que recordar, fíjate, en este punto, ¿qué significa ser mujer? ¿Qué es ser mujer?
Pues esa es la cuestión. Mira, la trayectoria histórica del feminismo, que es un poco el contexto donde ha surgido a cabo de los años la ideología de género, la trayectoria histórica está marcada por un primer momento en la historia moderna reciente por el sufragismo, ¿no? La digamos, reivindicación por parte de mujeres que fueron sin duda pioneras desde el punto de vista social y cultural para reivindicar el voto, los cargos públicos, la educación, condiciones de trabajo y propiedad semejantes entre hombres y mujeres, ¿no? Y habría que decir también que incluso en aquella primera época, en ese sufragismo y en ese movimiento, pues no faltaron mujeres cristianas que además en su propia, digamos, coherencia, trabajaron muy seriamente por la igualdad de derechos civiles de las mujeres, ¿no? Y me vas a permitir que cite además a una persona muy desconocida, Dorothy Day, una norteamericana, que es sierva de Dios, es decir, está introducida su causa de beatificación precisamente por su defensa de la dignidad de la mujer, ¿no? Y su compromiso. Pero evidentemente se habla más bien de otro feminismo, más bien pues de otro corte, ¿no? Hay un segundo feminismo que discurre de manera simultánea en el ámbito anglosajón, que va a derivar en el ámbito universitario, institucional, digamos, pues de una reforma, digámoslo así, más bien intelectual, mientras que tenemos en el lado europeo, por decirlo de alguna manera, un feminismo más activista, más de corte, digamos, marxista, que pretende hacer de alguna manera una revolución desde la calle, ¿no? Y sin embargo, luego, al final, el último tercio más o menos del siglo pasado, en torno al año 68, etcétera, confluyen ambos y a través, por una parte, del activismo social y también, sobre todo, intelectual y a través de las agencias internacionales, de la ONU, la Unión Europea, etcétera, pues se va, digamos, adentrando en las grandes decisiones que afectan a toda la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que merece la pena hablar de las conferencias mundiales de la mujer, por ejemplo, ¿no? Que han sido una especie como de altavoz que ha difundido internacionalmente pues esta confrontación de ideas que ha llevado al feminismo a hacer un planteamiento de rivalidad entre hombres y mujeres, entendiendo que la mujer, para ser igual al varón, primero tiene que tener un protagonismo en la vida pública, que nadie le niega, pero también llega a la conclusión de que lo que le diferencia del hombre radicalmente es la maternidad, y que, por lo tanto, la mujer, hasta que no se desentienda de la maternidad, no será tan libre como el varón, ¿no? Y aquí es donde ya estamos entrando en un terreno que tiene unas connotaciones, pues digámoslo así, pues peligrosas, por no decir incluso aberrantes, ¿no? En el sentido de que, pues por ejemplo, pues se quiere suprimir de alguna manera la dimensión maternal del ámbito natural constitutivo de la mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí ya entramos en una cuestión en la que la ideología de género, a partir justamente de los años 70 aproximadamente, pues ya ha irrumpido con una fuerza tremenda, ¿no? Uh-huh. Y ahí estamos.
Madre mía, hay mucha tela para cortar. Pues Andrés, muchísimas gracias por habernos atendido en El Espejo. Recordamos que bueno, es un tema interesante, se va a desarrollar largo y tendido mañana en ese encuentro Sabor y Saber a partir de las 7 de la tarde en la residencia universitaria Fernando III que gestionan los Cruzados de Santa María aquí en Zamora. Gracias y un saludo, Andrés.
Encantado, Vic. Buenos días.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.